Es la noche de César, desde Israel, con César Vidal. God gave this land to me, this brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong.
Pues ya estamos de regreso de esta última entrevista que teníamos, de nuestra pausa publicitaria y del final de la parte especial de este segundo programa muy especial desde Israel. Aterrizamos un poco en unas realidades más cercanas a la realidad española, pues por razones bastante obvias. Entramos en nuestra tertulia de análisis político, que va a ser más breve que otras noches, por razones que no se les escapan a los oyentes, y esta noche tenemos con nosotros a doña Arenales Serrano. Muy buenas noches, doña Arenales.
Buenas noches, César, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes.
A doña María Blanco, muy buenas noches, doña María.
Muy buenas noches, don César.
Y a don José García Domínguez, muy buenas noches, don José.
Buenas noches, César.
Bueno, yo no sé por dónde quieren empezar ustedes, no sé si quieren hacer algún comentario sobre alguna de las entrevistas que hemos tenido esta noche, o si lo que les apetece y les pide el cuerpo con ardor es que entremos en la realidad nacional, que desde luego hoy tampoco viene manca.
Ahí vamos, ahí vamos.
Ahí vamos. Bueno, pues si les parecen a ustedes, en fin, un poco por desengrasar un poco antes de entrar en temas de más enjundia, vamos a escuchar lo que decía Felipe González sobre José María Aznar. Yo siempre he tenido la sensación de que Felipe González nunca terminó de digerir el hecho de que Aznar le ganara unas elecciones, aunque fuera por la mínima, y además siempre con la esperanza de que el resultado de las elecciones se revertiera de alguna forma. Decía Alfonso Guerra que nunca había habido una victoria más amarga y una derrota más dulce, y desde luego desde el grupo Prisa no tardaron en plantear que Aznar dejara de ser presidente del gobierno y lo fuera Alberto Ruiz Gallardón. Pero en fin, sin entrar ahora en cuestiones históricas, vamos a escuchar lo que decía hoy Felipe González sobre Aznar.
No, yo no digo que no lo califico, tiene absoluta libertad para definir sus propias posiciones, no ni siquiera quiero contraponer unas y otras figuras, ¿no? Yo creo que se puede discrepar, de hecho yo discrepo con las políticas que están haciendo en España y en Europa, pero desde la discrepancia se puede estar dispuesto a cooperar y ayudar, porque en definitiva eso es lo que le conviene al país. Y él cree que tiene que volver, pues lo único que me inquietaría sería que se sintiera obligado a volver para salvar a la patria. Entonces sí me quedaría inquieto.
Pues este es un resumen, sí, de las intervenciones, sí.
A mí también me preocuparía que Aznar tuviera que volver para salvar a la patria, ¿no? Sobre todo porque dejaría en muy mal lugar al presidente votado por la mayoría de los españoles. De todas formas, yo percibo, a lo mejor es por mi natural malicia, pero percibo cierto resquemor, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor alguna vez Felipe González se llegó a plantear en algún momento, con Zapatero en el poder, volver él para salvar también a la patria, ¿no?
Lo que no Yo sé creo
si
que
sabe,
no, ¿eh?
No sé si sabe, don César, que Alfonso Guerra también ha hecho declaraciones y en contra de Aznar, esta vez, claro, pues están todos incluido Rajoy, en contra de las
verdades. Hablamos de ello anoche. A mí me hizo mucha gracia que equiparara Aznar con Drácula.
Sí.
Porque yo, puesto a pensar en Drácula, hubiera pensado en Montoro, pero en fin. Tiene eso aquel, sí.
No, pero digo que solo falta que vuelva Naranjito, ¿no? O sea, han vuelto Rumba 3, Alfonso Guerra, José María Aznar, Felipe González, estamos ya todos, no sé quién falta por volver.
Yo que no la perciba usted nada de malicia, María.
Me conoce poco.
He dicho no la percibo en absoluto. Yo tampoco me atrevo, yo tampoco percibo toda la cantidad de tinta y de consideraciones y de minutos de radio, de periódicos y de todo lo que están dando de sí todo este tipo de declaraciones. Francamente, a mí que me dedico a la política se me escapan porque yo creo que al final entran en eso, en valoraciones, en interpretaciones, pero lo que yo creo que no cabe ninguna duda es que en estos últimos tiempos, me atrevería a decir, se está poniendo de manifiesto que el ser antes que racional somos emocional y que están funcionando las emociones por encima de la razón, cosa que seriamente me empieza a preocupar. Y efectivamente se puede ver que la emoción está dictando más que la razón en muchos casos.
Yo soy personal. Don José, que le veo a usted ardiendo por pedir el regreso de Aznar.
Sí. Me ve usted desde la distancia, observo.
Sí, me lo imagino, lo visualizo.
No, yo tengo la sensación de estar asistiendo a un nuevo capítulo de la serie Cuéntame, con toda esta cascada de declaraciones. Veo un poco a Karina y su baúl de los recuerdos. Es decir, vamos a ver, aquí hay una generación de españoles que no sabe quién es Felipe González. Para ellos Felipe González es un personaje del nodo. Es decir, tú, a mí me dicen a veces, tú recuerdas a Felipe, vamos a ser de Franco, ¿no? Una cosa, es decir, que está en las nebulosas de la historia. Pero es que incluso hay otra generación a la que le cuesta trabajo ubicar a Aznar. Es decir, un español que tenga hoy 25 años y que se incorpora así a la vida política, que presta atención al foro público, lo de Aznar sí, hombre, le suena un poco más que lo de Felipe González, pero tampoco mucho más. Es decir, la historia va muy deprisa y nosotros, lamentablemente, ya estamos bastante mayores todos. Pero es que yo creo que Aznar y González, me consta que están bastante más mayores que nosotros. Entonces, bueno, todo esto, en fin, yo he notado una cierta maldad en esas alusiones del expresidente González al expresidente Aznar. Una cierta maldad que me parece que está un poco fuera del protocolo, eso de salvar a la patria. Hombre, son figuras que tienen ya una dimensión, están en la historia de España, para bien o para mal, pero tanto Aznar como González están en la historia de España. Y yo creo que las formas son importantes. Y
cuando no ha sido así, don José.
Sí, hombre, pero cuando no se está en la política activa y no eres Alfonso Guerra, es decir, no tienes esos modales patibularios tan propios del Gañán, y has tenido, insisto, una responsabilidad institucional, pues hay que calibrar mucho el adjetivo, tener muy presente la metáfora, ponderar las expresiones.
¿Y eso lo ha visto usted en algún político de este país? Porque yo...
Estoy hablando... Perdona, María, estoy hablando de expresidentes del gobierno. Otra cosa es el que ha sido, que ha estado en la Diputación de Albacete y tal. Bueno, es otro tema.
Estoy con usted. Es decir, yo le sigo lo que está diciendo usted. ¿Algún presidente, expresidente del gobierno de España se ha caracterizado por esas cualidades que está usted describiendo? Porque hombre, yo no lo he visto. Es decir, Felipe González, cuando habló de su sucesor, lo hacía con una ironía bestial. Sí, sí, Aznar, sí. Lo mismo, entre ellos también.
Zapatero, pues, es decir, yo no sé si es porque siguen las nubes, pero Zapatero, yo creo que la primera opinión ha sido vertiéndolas a raíz de este tema. Creo que no había opinado nunca todavía.
No, estoy hablando. Felipe González, cuando habló de Zapatero en su momento...
No, digo, lo hizo mal. Usted ha dicho, ya matiza muy bien este país, porque ningún otro país en Estados Unidos es inédito, por ejemplo, que un expresidente haga unas declaraciones de este tipo.
Exacto, o sea, da la sensación de que no saben que ya no son presidentes del gobierno.
Ha puntualizado María muy bien en este país, pero que yo apuntaba ahí, si podía arrojar alguna luz, que parecía que Zapatero no había hecho ninguna declaración siendo expresidente, excepto, creo que el otro día, a la luz de estas declaraciones.
Perdona, es decir, el expresidente Calvo Sotelo, que eso era un señor, es decir, pasando este país por circunstancias muy complejas, muy duras, jamás se le ocurrió criticar a un sucesor suyo, jamás. Es decir, es verdad que después González no siempre se condujo así, con relación a Aznar, ese tipo de resentimiento personal, que en última instancia es lo que hay. Es decir, este es el que me sacó a mí de la Moncloa y yo no se lo perdono. Y por eso lo de salvar a la patria, hombre. Estas cosas no se hacen, son inelegantes, básicamente. No conducen a nada y demuestran una falta de formas un poco preocupante. Y en España habría que empezar a recuperar las formas. pero bueno, es una quimera.
Bueno, también puedes tener la otra versión, que forma parte de la libertad de expresión, como es absolutamente natural y que cada uno decimos lo que nos parece y lo que pensamos, pero yo sinceramente pienso que en esto al final somos toda la sociedad española de una forma u otra. O sea, alguien porque dice, pero también insisto en la categoría que se le da, lógicamente, unas declaraciones de una persona de la talla de José María Aznar, en su calidad de presidente del gobierno, pues tienen que tener audiencia, pero ese cúmulo de interpretaciones y de días hablando sobre la misma cosa, cuando están acaeciendo en este país cosas de un calado tremendamente importante y de extrema gravedad en muchos casos, pues a mí me sigue sorprendiendo. Seguimos hablando de lo que dijo y que yo creo que interpreto y que yo entiendo que no fue así. Yo creo que hablamos muchísimo de ese tipo de declaraciones.
Yo no creo que en el caso
No, doña María, concluya usted y ya terciaré yo a otra cuestión más cercana, vamos, más allá de lo anecdótico.
Yo solamente iba a matizar que yo no creo que en el caso de Aznar esté lanzándose al barro de porque dijo. No, está atacando directamente a Mariano Rajoy y creo que en parte es porque se ha visto cuestionada la honorabilidad de su familia, de la boda de su hija, etcétera, etcétera, y está dando caña, y a lo mejor está dando caña donde duele, y a lo mejor está haciendo cosas que hasta incluso puede que sean verdad, ¿no? O sea, a lo mejor está apuntando en flancos que sí que son flancos, ¿no?
Sí, María, justo a eso me refiero, a que al final acabamos interpretando. ¿Por qué ha podido decir esto? Yo creo que lo que ha dicho, vamos, exactamente lo que ha dicho es algo que venimos diciendo en el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo, en cuanto a la bajada de impuestos se refiere, por ejemplo. Entonces quiero decir que ahí, al igual que decíamos antes...
¿Quiénes en el Partido Popular están hablando de la bajada de impuestos?
Todos en el Partido Popular.
Montoro también, 30 veces, y al
presidente del gobierno también. Mire, yo le aseguro que llevo militando la friolera de 29 años en el Partido Popular, en la entonces Alianza Popular.
No puede ser, tan mayor. O sea, entró usted en las juventudes, en las infantiles.
Sí, la verdad es que entré muy jovencita, pero llevo militando mucho tiempo. Y vamos, eso forma parte de nuestro ideario político.
Por eso los votantes del Partido Popular están tan decepcionados, porque efectivamente han traicionado ustedes su ideario político.
No, María, no lo entienda así. Yo puedo entender la impaciencia que tenemos todos, no solamente los votantes del Partido Popular, sino todos los españoles, en que esto se arregle. Y cuando digo esto, digo fundamentalmente en términos de paro, que yo creo que es el drama fundamental que tiene España. Y eso requiere de unas recetas muy dolorosas y de unas cosas que, aunque no figuraban en nuestro programa electoral, nos hemos visto absolutamente abocados a hacerlas. Pero eso no quiere decir que nuestra filosofía no sea bajar los impuestos, y que se hará.
Aznar lo hizo. Aznar lo dijo y lo hizo.
Y yo se lo digo aquí, que soy diputada del Partido Popular, y Mariano Rajoy,
pero Rajoy no lo ha hecho. Decir y hacer es importante, no solo decir.
Lo hemos hecho, mire, María, en el Partido...
Bla, bla.
Sí, exacto. Estoy de acuerdo con eso, porque además yo, que soy castellana vieja, como me gusta decir, soy más partidaria de los hechos. Creo que a las personas se nos conoce más por los hechos que por lo que decimos.
No le quepa duda.
Sí, por supuesto. Yo creo que eso es una máxima que además que es irrefutable, o sea, que funciona.
A Rajoy también y a Montoro también.
Efectivamente, sí. Si la misma impaciencia que tiene usted...
No, yo no soy impaciente. Yo estoy empobrecida.
Yo estoy impaciente porque creo que la situación en España es tremendamente grave como para que se solucione, y estamos todos impacientes porque lo que queremos es ver resultados. Están aplicando medidas y políticas muy dolorosas, pero tan necesarias como dolorosas.
No era necesario subir los impuestos.
Déjeme terminar el argumento,
es que está
por favor.
Diciendo cosas
vamos a ver. Hay gente que está en este momento gobernando, que tienen el respaldo de prácticamente 11 millones de españoles, que nos han dado la confianza, que al Gobierno Popular se le ha dado la confianza para que se arregle esto.
Con un programa que decía que bajaban los impuestos y que no tocaban los impuestos.
Y yo le digo, no tenga ninguna duda, si lo que quiere es ir al debate corto, vamos al debate corto. No tenga ninguna duda que se aplicará y que ese programa no se puede hacer todo el primer día, que hay 4 años para gobernar y que se bajarán los impuestos.
¿Usted cree que antes de que acabe la legislatura,
con seguridad, don César,
vamos a asistir a una bajada de los 30 impuestos que han subido en este año?
El ideario del Partido Popular ha sido siempre, como no puede ser de otra forma, bajar los impuestos, porque siempre hemos entendido que el dinero en manos de los españoles se administra mucho mejor que en manos, o sea, que solamente aquello que sea absolutamente necesario.
Fenomenal.
No, vamos a ver, pero es que la situación lo requería. Nosotros cuando llegamos al gobierno nos dicen
que... No es verdad, no lo requería.
Bueno, vamos a ver, María, usted piensa que no, pero no me diga que no es verdad, es una cuestión de percepciones. Lo que está meridianamente claro... María, no podemos ir a un debate corto porque entonces no somos más analíticos, y si no profundizamos mínimamente es imposible transmitir un mensaje. Déjeme terminar el argumento, por favor.
No he hablado ahora.
La he visto, ya la he visto. No la he visto todavía la malicia, pero la he visto pero la he visto esa impulsividad. Vamos a ver.
¿Cuál es el final del razonamiento? Yo tengo un interés enorme por...
El principio y el final del razonamiento. Intento ser muy rápida en esto. Cuando nosotros acudimos con un programa electoral que decimos bajar impuestos, no es nada nuevo. Es lo que hemos predicado siempre en el Partido Popular, y además que somos unos absolutos convencidos de que hay que bajar impuestos. Es más, mi máxima siempre ha sido, mire, yo he llevado una portavocía hace muchísimos años en el tema de presupuestos en el Ayuntamiento de Valladolid hace muchísimos años, y yo decía una frase sistemáticamente, se la repetía a los señores socialistas y la sigo diciendo, es: si quieres recaudar más, grave menos, aunque solo sean en esos términos. Si quieres recaudar más, si quieres que las cosas funcionen, el dinero está mucho mejor en el bolso de los españoles.
Oiga, vaya usted a casa de Montoro ahora mismo y por favor suplíqueselo, aunque sea de rodillas, millones de españoles se lo vamos a agradecer.
Yo le explico, y además cuente, y además yo creo que usted me conoce un poquitín, con que cuando tengo oportunidad en el Congreso de los Diputados hablamos de este tema y se lo comento. Por favor, ministro, ¿cuándo vamos a bajar los impuestos? Y siempre me contesta lo mismo, cuando la situación lo permite. Fíjese la diferencia de una situación y de la otra. Cuando nosotros llegamos aquí, que María ya me mira muy impaciente y no me quiere cortar, cuando nosotros llegamos aquí nos dicen que hay un agujero de X miles de millones de pesetas. Es más, que había un agujero porque gastábamos mucho más de lo que ingresábamos. Bueno, pues sobre lo dicho, había una desviación de más del 50%, lo cual es una absoluta barbaridad. Si nos habían dicho que estábamos en el 6% de la riqueza nacional, nos encontrábamos que estábamos cerca del 9%. Eso, acompañado de la existencia de las instituciones europeas, que lógicamente vamos todos en el mismo carro y nos van marcando mucho la pauta, porque al final aquí o salimos todos o no salimos ninguno y formamos parte de la Unión Europea. Si unimos muchos factores, en ese momento de absoluta quiebra en muchas de las instituciones, que no había liquidez, que no había cash ni siquiera para pagar las nóminas, lo más inmediato y lo único que se puede hacer es subir los impuestos, con harto dolor de nuestro corazón, especialmente de la gente del Partido Popular.
¿Puedo decir algo?
Pero le voy a decir una cosa. Cuando se intenta ajustar ese enorme agujero que hay entre los ingresos y los gastos, el mayor esfuerzo se hace en ajustes de las administraciones públicas, el 63%, y es el 37%.
Eso objetivamente no es cierto,
eso,
doña
sí,
Renate,
no,
sí.
Eso se lo puedo asegurar.
No, eso no es cierto.
Y traemos presupuestos comparados aquí.
Del ¿A año que no 2009, traemos? A que ¿Traemos?
Sí, sí, los Venga, traemos. Los traemos, traemos presupuestos aquí.
Me comprometo.
Yo también.
Pero vamos a ver, si en estos momentos, con cifras del propio gobierno, el déficit del gobierno central en el mes de abril ha aumentado un 46% con respecto al mes de marzo.
Sí, eso es
un decir,
dato partido,
o se está gastando mucho más.
Claro, pero
es decir, que no hay recortes, o se está recaudando menos, ajustes. Lo cual demostraría que la política de subida de impuestos está teniendo un efecto perverso, que es la menor recaudación. Es decir, en cualquiera de los casos no está funcionando.
Vamos a ver, es que...
Y ese es un dato objetivo del gobierno, una apreciación, no es un juicio de valor.
Seguimos con la impaciencia, que esto al final se ilustra muy bien diciendo, se destruye muy rápida y muy fácilmente, y construir cuesta mucho tiempo y es muy complicado.
Le estoy oyendo a usted los mismos eslogans que el martes pasado. Y hay una cosa que no sé si los mismos.
Que es una convicción.
Oiga, es que yo oigo las ruedas de prensa.
Bueno, vamos a ver, llámelos usted argumentos.
No, pero es una convicción. Destruir es fácil y rápido. Y construir es complicado.
Es
si quiere cambio
hablar.
De opinión
no puedo cambiar de opinión. Vamos a ver, doña María,
¿puedo decir una frase?
Sí, vamos a ver, doña María, exponga usted ahora su punto de vista, más que nada porque lo oigamos antes de que acabe el programa, y luego inmediatamente que entre en tromba don José.
Solamente voy a decir una frase, solamente una idea, frente a los argumentos que está planteando, que son los mismos argumentos que le oigo a Rajoy, los mismos argumentos a Soraya, los mismos.
Eso tiene lógica, sí.
Sí, es verdad, claro, tiene una lógica, es que, bueno, pues son los que están ahí, aunque que son solo palabras, porque los hechos nos dicen otras cosas.
Bueno,
hay una cosa que quiero resaltar, y es esta idea que se ha hecho tan popular en esta semana, de que, bueno, sí, por supuesto que vamos a bajar los impuestos cuando esté mejor la economía. Bien, pues dele usted la medicina al enfermo cuando se cure, ¿no? No, es que resulta que bajar los impuestos es lo que puede permitir que aumente la recaudación. Y fíjese usted que yo soy partidaria no tanto de subir la recaudación como de bajar
como
los
decía
gastos,
doña
¿no?
Arenales en Valladolid, dicho sea de paso.
Efectivamente.
Yo, en esa línea, y ahora me has dado una excusa para poder meter una cuña,
no creo que meta muchas más
a lo largo de la noche.
Y no ceda usted una.
Porque veo que está la cosa durísima. Pero acaba de ir a la almendra del argumento María al decir, yo creo que si se bajan los impuestos aumenta la recaudación. Acaba de decir, yo tengo fe en Laffer.
Laffer, que también un poco estábamos
la
hablando
curva de Laffer más bien.
En el propio Laffer, que es teoría, él es una curva en sí.
Pero, es una teoría, estamos... quiero decir, es una teoría científica, pero en fin, vamos, usted puede hablar de...
A ver, don José, no déjelo, se deje a Milana.
Déjelo en teoría y lo de científico para otro día. Pero, no, o sea, Uri Geller, al que muchos economistas tenemos por el Uri Geller, acabo de decir Uri Geller y no Laffer. Es decir, es una especie de maestro de la economía vudú, que dobla cucharas, que hace,
sí,
que hace magia.
La curva de la cucharilla. Sí,
la de la cucharilla. Gente del Partido Republicano, que no son precisamente de extrema izquierda, los Bush en concreto, hablaban de economía vudú cuando se le hacía referencia a la curva de Laffer. ¿Qué pasó en el plano empírico con la curva de Laffer? Cuando eso, gente del entorno de Reagan fundamentalmente se lo tomó en serio, se llevó a la práctica, pues ocurrió lo siguiente. Y eso está en la historia, como diría el clásico. Reagan bajó los impuestos. No porque el otro se lo contara en una servilleta, yo creo que eso es una leyenda urbana, pero en fin, bajó los impuestos y automáticamente bajó la recaudación. En una segunda fase, Reagan volvió a bajar los impuestos y subió la recaudación. ¿Qué estaba ocurriendo? Uh-huh. Que cuando la economía está en depresión, tú bajas los impuestos y baja la recaudación, porque baja todo. Uh-huh. Y cuando estás en un periodo ascendente del ciclo, pues ocurre lo contrario.
Hay realidades que le quitan a usted la razón, como lo que ha pasado en Irlanda y en otros sitios donde están en periodo de recesión y bajan los impuestos y sube la recaudación. Pero bueno, le parece a usted que es poco científico la curva de Laffer. Saque usted una teoría mejor.
No, perdone, es que lo de Uri Geller también me parece poco científico. ¿Quiere que saque una teoría mejor sobre doblar cucharas?
Uri Geller no es comparable con Laffer.
Es mucho más serio a veces.
¿Desprestigiar? No es nada serio. No es nada serio.
Perdone, pero es decir...
Podemos hablar de cómo de científico es, por ejemplo, John Maynard Keynes o Krugman o Stiglitz o muchos otros que son gurús de la economía y a lo mejor no tiene una carrera tan seria como Laffer.
Bueno,
el que usted diga que en un caso concreto no se cumple la curva de Laffer o si se cumple, a lo mejor es que no se ha aplicado de la manera que se tenía que aplicar, pero yo le puedo aportar datos actuales.
Vamos a ver, para que, si me permiten ustedes terciar, y fundamentalmente por una razón, y es que claro, están ustedes hablando de la curva de Laffer, igual que podrían hablar del teorema de Pitágoras, y no lo han explicado. Por supuesto que con seguridad la mayoría de nuestra audiencia, que es más culta que la de otras tertulias, lo conoce, pero seguramente habrá quien no. Aclaren ustedes que la curva de Laffer indica que uno va subiendo los impuestos y va recaudando más, pero según Laffer hay un punto de la subida en el cual, si usted sigue subiendo más allá de ese punto, en vez de recaudarse más, se recauda menos, porque la presión fiscal es tan grande que la gente elude el pago de impuestos.
Vamos a ver,
creo que es un resumen
un resumen muy aceptable de la curva de Laffer. Lo que dice Laffer no deja de ser una obviedad, y no quiero decir perogrullada, pero es una obviedad. Es decir, si los impuestos son cero, usted va a recaudar cero. Y si los impuestos son el 100% de la renta, usted también va a recaudar cero porque no va a trabajar nadie. Y por el medio nos movemos según una curva. ¿Cuál es el...? Laffer no dice...
No es exactamente eso.
Bueno, pues
vamos,
si el 100% lo recauda todo el Estado, usted trabajaría, yo no.
No, lo que se trata es de los incentivos que se ponen al crecimiento económico. Si usted sube mucho los impuestos, como ha dicho don César, la presión fiscal está muy alta, efectivamente va a haber una contracción. Si usted, con una presión fiscal muy alta, disminuye un poquito los impuestos, a lo mejor reactiva facilita que haya incentivos que generen un crecimiento.
María, deje que expliquemos la curva de Laffer cómo funciona.
Explique Uri Geller.
Una cosa que no dice Laffer y que una interpretación popular o sencilla se malinterpreta, es eso de que usted sube los impuestos y baja la recaudación. Laffer no dice eso. Laffer es un poco más serio.
No, en un determinado
punto. Sí, usted no lo ha dicho. Usted lo ha dicho correctamente. Pero es decir, hay una interpretación periodística. Hoy había un director de periódico que en Twitter lo había entendido mal y decía, lo interpretaba así. Vamos a ver. Laffer dice, cuando usted sube los impuestos, lógicamente subirá la recaudación. Eso no va a ser eterno, porque si usted llega al 100% no va a subir porque todos nos dejamos de trabajar. Hay esa curva, que es una campana de Gauss bastante convencional, tiene una pendiente, o sea, un cambio de tendencia, que el problema es que no sabemos dónde está. Es una pendiente desconocida. Si supiésemos cuál es la pendiente, fijaríamos el tipo impositivo marginal justo un milímetro antes de llegar al cambio de tendencia y todo el mundo trabajaría al máximo. Porque si usted sube un grado más, una décima más los impuestos a partir de ese cambio, ese punto de inflexión, la gente empezará a reaccionar trabajando menos. El problema es que desconocemos la pendiente de la curva de Laffer, lo desconocemos todos. Bueno, hoy salía en la prensa un señor que dice que la conoce. Entonces, es un planteamiento tan absolutamente teórico que en la práctica no se puede aplicar.
Pero eso no es culpa de Laffer.
No, No, es culpa de la condición humana.
Como que le ha llamado Uri Geller.
Pues, no, es, no, vamos a ver, estoy diciendo que se hacen simplificaciones. Las simplificaciones siempre son malas.
De los políticos, bien.
Siempre son malas en economía. Entonces.
¿Pero y por qué me ataca a mí ahora, María?
No, no, yo hablo de los políticos.
Porque usted,
yo hablo de los políticos, no lo de usted.
Ah, vale.
Bien, entonces, yo creo que hay argumentos muy, muy sólidos desde el punto de vista de la teoría económica para sostener que no se puede aumentar hasta el infinito la presión fiscal. Cosas muy sólidas que nadie puede discutir. Ahora, irse un poco a la economía espectáculo, de decir, no, es que esto es muy fácil, aquí está la curva y
fácil,
tal. Oiga, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y un planteamiento más o menos abstracto, teórico, a la hora de llevarlo a la práctica, estoy pensando en Laffer, prácticamente se hace imposible. Piensen una cosa, durante los famosos 30 gloriosos, es decir, todo eso, voy a decir algo que María toca madera, la era keynesiana. La era keynesiana que se acabó
estamos,
en el... Que
no,
se
no,
acabó,
estamos
bien,
en la
era. No, pero vamos a ver, la era keynesiana clásica que se acaba con la crisis del petróleo en el año 73 y que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, había tipos marginales del 80 y del 90%, tipos impositivos. Y fue la época de mayor crecimiento de la historia del siglo XX, lo cual parece que desmiente algunos presupuestos que se dan por obvios en esta época.
Bueno, es yo decir, le puedo volver a sacar otra vez los ejemplos y además hay estudios que se están haciendo ahora por economistas muy serios, que se toman muy en serio la curva de Laffer y que saben interpretarla correctamente y sin frivolidades, y no en Twitter, sino en artículos serios con cálculos sesudos, etcétera, donde se demuestra que la aplicación de las ideas de Laffer a determinados países de determinada manera, ¿no?, la bajada de impuestos en una situación de recesión como la actual ha tenido los efectos esperados de aumento de la recaudación. Es decir, disminución de los impuestos, aumento de la recaudación y crecimiento económico.
Perdona, María, yo desde
todo,
una...
Todo
desde...
Es matizable. Siendo muy, bueno, estoy siendo pero, un poco prudente, María, estoy intentando si ser prudente creo... y
perdone.
No hacer esa economía espectáculo que además hace mucha gente como José Carlos Díez, por ejemplo, y muchos otros keynesianos, no tan keynesianos como usted, pero un poco keynesianos.
No, pero perdone, María, desde una óptica absolutamente ortodoxa del pensamiento keynesiano, es decir, no quiero hacer aquí el papel del keynesiano, ¿no? Como se puede hacer el papel de Fofó en tal.
Decir, ustedes pero
desde,
yo no.
Sí, a mucha honra. Pero desde la ortodóxica... Desde la
no
ortodoxia,
nos descubre nada, venimos sospechándolo desde hacía años.
Yo sabía que usted se
es
lo
temía. Es conservador
y
keynesiano.
No me lo temía, tenía la certeza y...
A mí me tiene que dejar terminar
usted. No, pero perdone, es decir, desde la ortodoxia keynesiana, y yo eso lo he escrito en Libertad Digital, lo lógico en una situación de recesión es bajar los impuestos. Porque un keynesiano piensa que el problema es de demanda. Por tanto, si no hay demanda, hagamos todo lo posible y lo imposible por generar demanda. ¿Qué mejor idea que dar dinero a la gente para que la gente se lo gaste? Por tanto, bajemos los impuestos. Aquí hay un problema.
Hable con Montoro usted también. Vayan los dos y hablen con Montoro.
Pero, o sea, si Montoro, María, se lo aseguro, además que lo ha dicho públicamente, tiene meridianamente claro.
Yo confío muy poco en lo que dice Montoro.
Bueno, pues
porque dice cosas y luego hace otras cosas. Es que a mí lo que me preocupa es esa diferencia. O sea, el enorme abismo entre lo que dicen y hacen.
Todas las cosas, todas las teorías pueden ser fantásticas sobre el papel, que como solemos decir lo suele aguantar todo, y las teorías pueden estar muy contrastadas empíricamente en muchos casos, pero la realidad es absolutamente cambiante y este momento además en Europa, esta recesión que estamos viviendo en Europa, está poniendo de manifiesto que se están rompiendo muchas de las teorías, la crisis financiera que acaba derivando en una crisis económica y la situación que tenemos hoy en día nos está poniendo de manifiesto que todo es depende según y cómo, y que al final, bueno, pues que hay unos factores que a lo mejor no se pueden controlar al máximo. En nuestro caso concreto,
y
se están haciendo.
Y por eso nos suben 30 veces los impuestos.
No, vamos a ver qué teoría se ha roto la crisis.
Vamos a ver, nosotros nos encontramos una situación, nos tenemos que recordar, por ejemplo, hace menos de un año, porque el Partido Popular lleva 16 meses en el gobierno, hace menos de un año estábamos con aquella famosa prima de riesgo, ¿se acuerdan? En 638 puntos. Bueno, vamos a ver, sea repe o no sea repe, pero es que yo no voy a dejar de decir una cosa en la que creo. Lo que sí, no puedo hacer es que si dice una cosa ya, usted no quiere volverla a oír jamás de los jamás. Bueno, pues
no
para
de oírla.
Bueno, pues ya, pero es que
siempre
es
el mismo argumento, pero no, no.
Pero
no,
puedo terminar el argumento, por favor.
Sí, por favor, se lo ruego, porque tenemos que ir a la pausa publicitaria.
Vamos a ver, nos encontramos con una prisma de riesgo el julio pasado que estaba rondando los 638 puntos. ¿Sabe lo que ha supuesto el reducir esa prisma de riesgo a los 200 y pico que tenemos ahora? Ha supuesto la friolera de 1.000 millones de euros. Y ha supuesto, en términos para que todo el mundo nos entienda, que los pensionistas no tienen que tener un tercio de su pensión como tienen en Portugal. Es decir, esa subida subida de impuestos de Montoro, que a nadie nos gusta, y menos a los del Partido Popular, porque no está en nuestro ideario político, ha sido tremendamente dolorosa, pero tan dolorosa como necesaria, para que no nos interviniesen, porque el famoso rescate... No, un momentito, verdad. Por favor, María, déjame terminar. El famoso rescate, que es una palabra como muy bonita, nos rescatan, qué bien, que nos salvan de todo esto, al final no dejaba de ser una intervención. Y era que una intervención, yo creo que a todos nos suena un poco...
La banca.
Vamos a ver, así, han intervenido la banca, pero no se ha intervenido absolutamente toda la economía. Han intervenido la banca, hemos tenido unas ayudas a la banca, porque recuerde usted que estábamos
en la
Champions
League. Europa está diciendo que pedimos poco.
María, déjeme terminar. Vamos a ver, se ha ayudado a la banca, porque aquí nos dijeron en la época de Zapatero que estábamos en la Champions League, y cuando todos los 18 bancos de Estados Unidos y toda la banca europea estaban, todos los gobiernos europeos, estaban ayudando a sus entidades financieras y hoy están devolviendo el dinero, aquí nos decían que no pasaba
Zapatero
absolutamente
Zapatero ayudó
nada.
A la banca.
Aquí nos decían que
Zapatero
no pasaba.
Zapatero ayudó a la banca.
Pues ayudaría mucho a la banca.
Zapatero dio dinero a la banca.
Bueno, pues ayudaría a la banca. Aquí nos decían que no pasaba absolutamente nada. Entonces, lo que yo quiero poner de manifiesto es que nosotros en el Partido Popular somos partidarios de aumentar los impuestos. No, rotundamente no. Nosotros en el Partido Popular llevábamos en el programa y vamos a bajar los impuestos. Sí, clarísimamente sí. Pero ¿por qué se han subido los impuestos? Ha sido, insisto, una medida dolorosa y necesaria, porque nos encontramos en una situación que teníamos que evitar al máximo la intervención.
Bueno, yo creo que lo ha expresado usted con una elocuencia meridiana. Vamos a ver, doña María, le voy a dar 30 segundos para la dúplica, porque tenemos que ir a la pausa publicitaria inexorablemente.
Necesito mucho menos, mucho menos. Solamente quiero decir que no existe una relación causal entre el aumento de los impuestos y la no intervención europea en España. Sí, no hay esa relación causal, no nos intervienen porque hemos aumentado los impuestos.
Para reducir
no es verdad.
Para reducir
no
el agujero
es verdad.
Que teníamos,
se podría
María.
Haber Bien. Reducido los gastos en lugar de aumentarlos.
Bien, pues vamos a la pausa publicitaria.
Comprometida a traerlo para la próxima.